Damos paso al primer tema que vamos a abordar esta mañana en el mundo del derecho, la organización interna de las Cortes Generales. Lo vamos a hacer de la mano de la profesora de Derecho Constitucional, Isabel Martín de Llano. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Nuestra Constitución establece una estructura bicameral de las Cortes Generales al afirmar que están formadas por el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y el Senado o Cámara Alta. Ambas cámaras son instituciones complejas, integradas por distintos órganos. En cuanto a esta estructura orgánica, ¿existen grandes diferencias entre el Congreso de los Diputados y el Senado, profesora Martín?
No, al contrario, ambas cámaras presentan una estructura interna prácticamente idéntica, pues tanto el Congreso de los Diputados como el Senado tienen los mismos órganos, incluso estos órganos se denominan igual, y únicamente se van a diferenciar en algún pequeño matiz o en alguna pequeña competencia, que en una cámara se reconoce un órgano concreto y no se le reconoce a ese mismo órgano en la otra cámara.
¿Dónde aparecen regulados estos órganos?
Bueno, algunos de estos órganos ya aparecen previstos directamente en la Constitución, mientras que otros aparecen regulados en los reglamentos de cada Cámara. En todo caso, va a ser en los reglamentos de las Cámaras donde pormenorizadamente se desarrollan las competencias y las funciones de todos ellos.
Dentro de estos órganos se distinguen entre dos tipos, los órganos de dirección o de gobierno y órganos de trabajo. ¿Cuáles son unos y otros?
Los primeros, esto es, los órganos de dirección son dos, el presidente de la Cámara y la Mesa. Ambos tienen formalmente atribuidas competencias directivas en aquellos ámbitos en los que se hace necesaria una labor de impulso de la actividad de la Cámara, al tiempo que ejercen sus funciones atendiendo a criterios de interés general, mediante la protección de los derechos de las minorías parlamentarias y la aplicación ecuánime o neutral de las normas reglamentarias de la Cámara. Por otra parte, los órganos de trabajo son el Pleno, las comisiones y los grupos parlamentarios. Además, como órgano de representación de los grupos parlamentarios, aparece la Junta de Portavoces. Junto a todos estos órganos debemos mencionar la Diputación Permanente, que es un órgano de naturaleza especial, ya que ejerce sus funciones únicamente durante los periodos intersesiones y los periodos interlegislaturas. Como saben, los periodos intersesiones son aquellos meses en los cuales no hay prácticamente actividad parlamentaria. Es decir, equivaldría, por así decirlo, a los meses de vacaciones, que son enero, julio y agosto. Mientras que los periodos interlegislaturas es el periodo que existe desde que se disuelven las cámaras, generalmente por la convocatoria de elecciones generales, y se constituyen las nuevas cámaras tras la celebración de las elecciones. Pues bien, durante estos periodos intersesiones y periodos interlegislaturas es la Diputación Permanente la que ejerce funciones concretas y entre las que destaca salvaguardar los poderes de la Cámara frente a posibles injerencias de otros poderes u órganos del Estado.
Dentro de los órganos de trabajo, ¿qué papel desarrollan las comisiones?
Hemos de destacar que las comisiones son órganos en los que el Pleno de la Cámara ha delegado parte de sus competencias. Dado que si todos los asuntos que llegan a la Cámara tuvieran que estudiarse en el Pleno desde su inicio hasta su final, el Pleno y por tanto la Cámara sería absolutamente inoperativo. Por el contrario, si parte de los asuntos se delegan en las comisiones, al estar integradas por un número reducido de diputados o senadores, se consigue agilizar el trabajo parlamentario, así como realizar un estudio más detenido y preciso de los asuntos a tratar. Así, al inicio de cada legislatura, la Mesa determina el número de miembros que formarán parte de las comisiones. Este número de miembros se distribuye proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, de manera que las comisiones reflejan a pequeña escala la composición política del Pleno de cada Cámara. Es decir, si un grupo parlamentario tiene mayoría absoluta en el Pleno, también va a tener esa mayoría absoluta en las distintas comisiones. O si un grupo parlamentario tiene un 25% de representación en el Pleno, se le atribuye ese 25% en cada comisión.
Acaba de mencionar que existen distintos tipos de comisiones parlamentarias. ¿Y cuáles son esos tipos?
Bien, dentro de las comisiones parlamentarias hay que diferenciar, como dices, varios tipos. Por un lado, las comisiones permanentes y comisiones no permanentes. Las primeras se constituyen al inicio de la legislatura y duran toda la legislatura, mientras que las comisiones no permanentes se constituyen para el estudio de un tema concreto y se extinguen cuando finaliza su estudio o, en todo caso, cuando termina la legislatura. Pero además, dentro de estos dos grandes grupos, en las comisiones permanentes, hay que distinguir entre comisiones permanentes legislativas y comisiones permanentes no legislativas. Las comisiones permanentes legislativas son aquellas que se encargan del estudio de los proyectos o proposiciones de ley, con el fin de proponer al Pleno o, en su caso, aprobar el texto definitivo de la futura ley. Aparecen así la Comisión de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior, la Comisión de Educación y Cultura, etc. De manera que, en función de la materia de que se trate el proyecto de, o proposición de ley, acompañado de toda la documentación correspondiente, informes, memorias, enmiendas, se remite todo ello a la comisión correspondiente para su estudio pormenorizado, la discusión de las enmiendas que se hubiesen presentado y la elaboración de un dictamen final en el que se proponga el texto definitivo de la futura ley. Mientras, las comisiones permanentes no legislativas se ocupan de asuntos no relacionados con la elaboración de las leyes. Así, aparecen, por ejemplo, la Comisión de Peticiones, que estudia las peticiones formuladas por los ciudadanos y la Comisión los remite al órgano correspondiente, la Comisión del Estatuto de los Diputados, que, por ejemplo, puede estudiar las posibles incompatibilidades entre el ejercicio de la actividad parlamentaria de un diputado con otra actividad profesional, o, finalmente, por ejemplo, la Comisión de Suplicatorios en el Senado, que se encarga de estudiar la solicitud que realice el Tribunal Supremo al Senado para poder continuar un procedimiento penal contra un senador.
Hemos visto las comisiones parlamentarias permanentes, pero respecto a las comisiones no permanentes, ¿existen también varios tipos?
Sí, así es. Dentro de las comisiones no permanentes debemos distinguir a su vez dos tipos. Por un lado, las comisiones de estudio o comisiones ordinarias, que son aquellas que se constituyen para el estudio de un tema concreto y que una vez concluido dicho estudio se disuelven, por ejemplo, la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo o la Comisión sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico. Mientras que también existe otro tipo de comisiones, que son las llamadas comisiones de investigación, que son aquellas que se crean para el estudio de un asunto de interés público o general.
Otro órgano que ha mencionado al inicio, un órgano de trabajo, son los grupos parlamentarios. ¿Qué se entiende por grupo parlamentario?
Un grupo parlamentario agrupa a los distintos diputados o senadores que pertenecen a un mismo partido político, de forma que actúa como una organización y disciplina estables. Ello pone de manifiesto la fuerte vinculación que en el Parlamento actual existe entre partidos políticos y grupos parlamentarios, hasta el punto de que se habla de un Parlamento grupal frente al parlamentarismo del siglo XIX, en el que el diputado individual tenía un claro protagonismo. De esta forma, el diputado o senador queda sujeto a la denominada disciplina de partido, es decir, debe actuar conforme a las directrices dadas por su correspondiente grupo parlamentario.
¿Y cuáles son los requisitos para constituir un grupo parlamentario?
Los grupos parlamentarios deben formarse dentro de los 5 días siguientes a la constitución de las cámaras. De manera que dentro de esos 5 días, los grupos parlamentarios que se constituyan deben presentar un escrito en el que se indique cuál es el nombre o denominación del grupo formado, grupo parlamentario socialista, grupo popular, etc. En segundo lugar, deben mencionar en el escrito qué personas van a formar parte de ese grupo, acompañándose de la firma de cada uno de ellos. Y finalmente, la persona que va a ejercer la función de portavoz parlamentario de ese grupo. Ahora bien, además de este requisito de carácter temporal, existen dos limitaciones para formar un grupo parlamentario. Uno es el elemento numérico y otro es un elemento de carácter ideológico. Respecto al primero, respecto al elemento numérico, tanto el reglamento del Congreso de los Diputados como el reglamento del Senado exigen un número mínimo de personas para poder formar grupo parlamentario. Así, en el Senado se exige un número mínimo de 10 senadores, mientras que en el Congreso de los Diputados el mínimo es de 15 diputados. Pero en este último caso, además, en el caso del Congreso, se permiten 2 excepciones a ese número mínimo de 15 diputados. De manera que en el Congreso también se permite constituir un grupo parlamentario a las formaciones políticas que en las elecciones generales hubieran obtenido al menos 5 diputados y o bien el 15% de los votos emitidos en las circunscripciones en las que presentaron candidatura, o bien el 5% de los votos emitidos a nivel nacional. Es decir, en este caso, en el Congreso de los Diputados, al mínimo de 5 diputados se le añade un requisito de porcentaje de votos obtenidos, vinculándolo o bien a las circunscripciones concretas donde hubiesen presentado candidatura, un 15%, o bien a todo el territorio nacional, un 5% de los votos emitidos. Por otra parte, junto a este elemento numérico, existe, como hemos mencionado anteriormente, un elemento de carácter ideológico. Ello supone que ni en el Congreso ni en el Senado se puede constituir grupo parlamentario distinto los parlamentarios que pertenezcan a un mismo partido político, ni los que al tiempo de las elecciones pertenecieran a formaciones políticas que no se hubieran enfrentado ante el electorado.
Entonces, ¿qué significado tiene hablar de grupo mixto?
Bien, el grupo mixto es aquel al que se incorporan los diputados o senadores que pertenecen a formaciones políticas que no cumplen con los requisitos mencionados anteriormente para formar grupo propio. De manera que si un partido obtiene 2 diputados, otro partido obtiene 3 y otro 1, todos esos diputados pertenecientes a distintos partidos políticos se integran en el grupo mixto. También se van a incorporar al grupo mixto aquellos parlamentarios que dentro de los 5 días siguientes a la constitución de las cámaras no se hubieran adscrito a ningún grupo parlamentario. Y finalmente también aquellos diputados o senadores que a lo largo de la legislatura se desmarcan de su formación política. Y o bien es el mismo parlamentario el que decide irse al grupo mixto o bien es el partido político al que pertenece que le expulsa de su grupo.
¿Cuáles son entonces las funciones de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales?
Las funciones principales de los grupos parlamentarios son las siguientes. Se les reconoce iniciativa legislativa, tiene iniciativa también para solicitar una reforma de la Constitución o una reforma de los reglamentos parlamentarios. Además, pueden presentar enmiendas a los proyectos o proposiciones de ley, así como participar en las sesiones de control al Gobierno y en los diferentes debates que se produzcan en las cámaras. Finalmente, hemos de señalar que para el adecuado ejercicio de estas funciones, las cámaras deben dotar a cada grupo parlamentario de medios materiales y personales suficientes. En este sentido, todos los grupos van a recibir una cantidad económica fija, que es igual para todos ellos, y una cantidad económica variable en función del número de parlamentarios que integran cada grupo parlamentario concreto. Además, la Cámara les debe asignar despachos y otros medios materiales y personales, como ordenadores, secretarias, etcétera.
En relación con los grupos parlamentarios, aparece la Junta de Portavoces. ¿Quiénes constituyen este órgano y cuáles son sus funciones?
Bien, la Junta de Portavoces es el órgano de representación de los grupos parlamentarios y constituye un órgano fundamental del Parlamento grupal, en el que se pone de manifiesto la importancia que adquieren los partidos políticos en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, en la Junta de Portavoces está constituida por el portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios y el presidente de la Cámara. Además, a sus reuniones también puede asistir un representante del Gobierno. Y en el caso del Congreso de los Diputados, deberán también asistir al menos un vicepresidente de la Cámara, un secretario de la Cámara y el secretario general. Todos ellos con voz, pero sin voto. En cuanto a las funciones de la Junta de Portavoces, hay que señalar que sí existen diferencias entre lo previsto en el Congreso de los Diputados y lo previsto en el Senado. Así, en el caso del Congreso de los Diputados, la Junta de Portavoces no es solo un órgano deliberante y consultivo, sino que también ejerce funciones decisorias, como por ejemplo la fijación del orden del día, de acuerdo con el presidente de la Cámara, o la necesidad de contar con su conformidad para que el presidente de la Cámara pueda dictar una resolución sobre una materia concreta. Sin embargo, en el caso del Senado, su reglamento no prevé este poder decisorio de la Junta de Portavoces, sino que simplemente se exige que la Junta de Portavoces sea oída en determinados asuntos, como puede ser para fijar el orden del día o para determinar los días en que comienzan y terminan los periodos de sesiones, pero sin que su parecer o decisión tenga poder en ningún caso decisorio. En el caso del Congreso de los Diputados, los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siguiendo el criterio del voto ponderado. Es decir, el voto de cada portavoz de parlamentario tiene el mismo peso que su grupo en el Pleno. De manera que si en el Pleno su grupo tiene un 10% de representación, ese 10% es lo que se computa como valor de su voto en la Junta de Portavoces. Ahora bien, hemos de señalar que en la Junta de Portavoces se trata de obtener decisiones consensuadas entre los distintos portavoces y solo en caso de desencuentro la cuestión debatida se someterá a votación. De esta forma, la Junta de Portavoces se convierte en un órgano privilegiado de negociación y compromiso político y parlamentario.
En estos primeros minutos del programa hemos conocido cómo es la organización interna de las Cortes Generales y nos hemos centrado en los órganos de trabajo en las comisiones y los grupos parlamentarios, así como en la Junta de Portavoces, con la profesora Isabel Martín de Llano, de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias.
A ustedes.